Pagala. Pero tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini. Papa loves
mambo. Papa loves mambo. Maldini.
Estamos diciendo que qué bueno es Paniagua, ¿eh?
Sí, es muy
hablando
bueno.
De baloncesto, de ajedrez, de lo que le pongan, es impresionante.
La verdad es que es
lo del profe no se lo ponen hacia la
hombre,
ligera.
Hombre, por favor, es el doctor.
Es muy bueno. Muy bueno. Harry Kane volvió a ser decisivo, metió el gol que eliminó a España de esta Final Four, primera edición de la Liga de Naciones. ¿En qué lugar pone Maldini a Kane dentro de los grandes delanteros ingleses?
Porque mucha gente, es que lo he puesto en Twitter, mucha gente me dice, Ian Rush, no, Ian Rush era galés, por supuesto, Georgie Best eran irlandeses, ingleses. Hay que decir que voy a hablar de digamos, delanteros modernos relativamente. Porque
del 5 al 1, ¿no?
Sí, hay dos que no he visto, Dixie Dean, de los años 30, y Nat Lofthouse, que es el que tiene mejor media de la historia de la selección inglesa, tampoco le he visto, la de los años 50, pero voy a poner, el quinto va a ser Kane.
O sea, último.
Creo que hay cuatro mejores. Sí, para mí sí. Ojo, veremos hasta dónde llega Harry Kane.
Eso es.
Me parece buenísimo. Ya ha sido goleador de un Mundial, pero es verdad que con varios de penalti. No me parece que hiciera un gran Mundial Harry Kane. El otro día lo comentábamos en el partido, a pesar de que fue máximo goleador, porque si ves los partidos de Inglaterra tampoco marcó tanta diferencia, marcó varios de penalti. Pero bueno, el quinto es Harry Kane. El cuarto para mí, Alan Shearer. Yo me quedo con Shearer el cuarto, yo creo que significó mucho en el fútbol inglés. Él cuando empezó en el Southampton no era delantero centro puro, luego se convirtió en eso en el Blackburn Rovers, en el Newcastle. 30 goles con la selección, 63 partidos. Es verdad que no ganó ningún título ni fue máximo goleador de ningún gran torneo. Bueno, sí, de la Euro 96 fue máximo goleador, que es importante. Marcó más de 250 goles en la Premier. Y yo creo que significó bastante. Balón de bronce del 96 significó mucho en el fútbol inglés. Y yo, para mí, de momento está por delante de Harry Kane.
Cuarto.
El cuarto va a ser Lineker. ¿Por qué Lineker? Porque
o sea, tercero.
Perdón, tercero va a ser Lineker.
Sí.
Estamos quinto Kane, cuarto Shearer, tercero
eso
Lineker.
Es.
¿Por qué? Porque es el máximo goleador del Mundial, igual que Kane, pero yo creo que ha hecho un poquito más. Llegó a un equipo como el Barça, aunque es verdad que no triunfó en el Barça, pero yo creo que Lineker, con lo que hizo en el Tottenham, con lo que hizo en la selección, me parece que está un peldaño por delante, con partidos muy importantes, y yo le considero probablemente por delante de estos dos de momento.
Segundo.
El segundo va a ser Wayne Rooney.
Qué bueno.
Muchos me dirán, Rooney no es un delantero al uso, no es un 9. Bueno, no es un 9, ha jugado de 9 mucho tiempo en su carrera. Yo le considero seguramente segundo punta, o incluso ha llegado a jugar de centrocampista. Pero hablamos del máximo goleador de la historia de la selección inglesa con 53 goles, con lo cual para mí es el segundo. Tres mundiales, tres Eurocopas. Es verdad que en una etapa de la selección inglesa no muy buena, con lo cual nunca pasó de cuartos de final, pero yo creo que está por delante de Lineker, de Shearer y de Kane.
Primero.
Y el primero va a ser Geoff Hurst. ¿Por qué Geoff Hurst? Porque es el único jugador en marcar tres goles en una final de Copa del Mundo, porque él lo hizo para ganar el título único que tiene Inglaterra en su historia, en los mundiales, en casa además, y porque creo que para lo que hizo en su carrera con el West Ham, que es un equipo realmente modesto comparado con los grandes equipos de Inglaterra, prácticamente toda la carrera en el West Ham, 180 goles, creo que sin estar en un grande, lo que ha hecho en su carrera Geoff Hurst, dos mundiales, uno campeón con tres goles en la final, me parece que es el mejor, por lo menos en la era relativamente moderna, el mejor de la historia de Inglaterra.
¿Quieres decir algo sobre el Balón de Oro? Ya lo has dicho antes, que
sí,
tu que favorito es Griezmann.
Yo creo que Griezmann, es que ¿quién lo puede ganar? Modric. Modric lleva... Es una de las claves de la crisis.
No, yo creo que va a ser un francés, o es Mbappé o es Varane, ¿no? No, es que no lo sé.
Sí, yo creo que Griezmann está por delante de los dos.
No,
o sea, a mí me parece que Griezmann, bueno, la Europa League que ha hecho, la final que hizo, el Mundial, yo creo que va a ganar.
Día 3 de diciembre.
Sí.
Y del Golden Boy, ¿qué finalistas hay?
Pues mira, están Justin Kluivert de la Roma, De Ligt del Ajax, fenomenal central, Alexander Arnold, lateral derecho del Liverpool, está Coutrone, el delantero del Milan, y está Vinicius. Yo creo que me sorprende que no esté Frenkie de Jong, por cierto, el centrocampista del Ajax y de la selección holandesa, que creo que el año que viene lo va a ganar. Yo creo que lo debería ganar. Vamos, yo creo que yo le daría el título a Arnold, al lateral derecho del Liverpool, porque irrumpir de esta forma, llegando a la final de la Champions, casi debutando en primera división esa temporada con el Liverpool, con un equipo tan grande y que no le queda grande, debutó en la selección inglesa, me parece que ha hecho más que los otros, bastante más además.
A ver, antes de analizar a las elecciones, ¿qué quieres decir?
Pues mira, quería dar dos reflexiones muy rápidas. La primera, solo hay uno semifinalista del Mundial que va a jugar las semifinales de la National League, que es Inglaterra, que además jugó contra otro que fue Croacia, es decir, uno de los dos tenía que estar. ¿Qué significa esto? Hay mucha igualdad, eso es evidente. Inglaterra, por ejemplo, en 6 minutos pasó de estar tercera de grupo y en segunda división a ser finalista. O sea, ese gol de Kane sin el gol de Kane estaba en segunda y fue finalista por un gol. Eso quiere decir que hay mucha igualdad, pero creo que la igualdad es a la baja, sinceramente. O sea, me parece que hay mucha igualdad, es muy emocionante, pero cada vez veo menos jugadores que marquen la diferencia en el fútbol de élite. De verdad lo digo, los hay, pero muy pocos. Yo creo que el hecho de que estas selecciones estén, selecciones más modestas estén cada vez más arriba, lo que ha pasado en el Mundial que lo hemos visto, casi cualquiera le puede ganar a cualquiera al máximo nivel, creo que significa que está un poco a la baja el fútbol, y es una lástima. Yo creo que tiene que cambiar claramente. Cada vez hay más táctica y menos espacio para el talento individual, y eso es una pena.
Lo que sí crees es que este formato va a triunfar.
Totalmente de acuerdo. O sea, creo que es emocionante, creo que enfrenta a las grandes contra las grandes. Hay una cosa que es evidente, que en la segunda temporada va a ser peor. ¿Por qué? Porque por cabeza de serie fueron las grandes las primeras siempre, pero ahora ya ha bajado Alemania, con lo cual ha subido Bosnia. Entonces ya no es lo mismo, ya va a haber un España-Bosnia y ya no va a haber un España-Alemania. Quiero decir, como algunas grandes han bajado a segunda y algunas buenas han subido a primera, pero no tan buenas, ya no están todas las buenas enfrentándose entre sí en el grupo A, con lo cual la segunda temporada va a ser peor probablemente.
De la decepción que ha supuesto lo de España, ¿qué quieres decir?
Bueno, pues quiero decir que nos tenemos que quitar ya la idea de que la generación que venía, que se ha hablado mucho, yo creo que era un error, claramente era podía superar a esta. Decían, no, es que viene Isco, es que viene tal, es que vienen los sub-21 que han sido campeones de Europa, subcampeones de Europa, tal. Yo creo que es imposible, pero imposible de verdad, ¿eh?, que en muchas generaciones vuelvan a juntarse tres o cuatro jugadores del nivel de Xavi, de Iniesta, de Casillas o de Villa, por ejemplo, por hablar del goleador también. Me parece que es imposible. También quiero meter a Xavi Alonso, quedan algunos, pero creo que es imposible, y que España ahora mismo, no estoy con Paco, lo tenía Paco, yo creo que exageraba diciendo que había 15 selecciones mejores, pero yo creo que es verdad que hay 15 selecciones que te pueden ganar un día, y eso no quiere decir que sean mejores, pero ya España está pues para competir con las buenas, pero sin ser favorito en nada.
¿Y la sub-21?
Pues mira, la sub-21 esta mañana está viendo el partido con Francia, lo he visto grabado el partido, y me ha parecido interesante. Vamos a hablar un poquito del once que sacó, porque vienen jugadores interesantes. Jugó Unai Simón de portero, el portero del Athletic. Luego jugó, es curioso porque solo uno de los cuatro defensas juega en España. Jugó Palencia del Burdeos por la derecha, Angeliño del PSV por la izquierda, y luego jugaron Meré del Colonia, el ex del Sporting, y jugó Núñez del Athletic, el único que juega en España. Luego jugó Jorge Sáenz de pivote, Fabián Ruiz y Soler de interiores, el del Valencia y el del Nápoles, y luego Pedraza del Villarreal, que es un buen zurdo, por la izquierda, Oyarzabal por la derecha y Borja arriba. Es una buena selección, manejó bastante bien el partido fue empate a uno, manejó bastante bien el partido, pero creo que de estos jugadores, siendo realmente realistas, le veo en la absoluta solo a Soler, y seguramente siendo de momento un segundón en la selección, y a Fabián. A esos dos les veo en la absoluta, a los demás muy difícil.
Quiero que me des un titular de las siguientes selecciones.
Hecho.
A ver, Holanda.
Holanda ha sido la gran revelación de esta semana y de la National League, porque después de no jugar las dos últimas grandes competiciones se ha metido en la final. Me parece que ha estado muy bien Koeman. Ha tenido un poquito de suerte contra Alemania, que para mí no mereció empatar ese partido. Acabará poniendo a Van Dijk arriba, pero tiene una generación muy interesante con gente joven como De Ligt, como Frenkie de Jong y sobre todo como Depay, que le está viendo de maravilla jugar delantero centro en el Lyon.
Alemania.
Alemania creo que, a pesar de que está en segunda división, que se dice pronto, pero es así, y que no va a ser cabeza de serie para la Eurocopa, ha mejorado en los últimos partidos. Yo creo que contra Rusia estuvo bien y contra Holanda estuvo muy bien la primera parte. Creo que al final por fin ha puesto a Kimmich de pivote junto con Kroos, y ese doble pivote mejora mucho al equipo. Y yo creo que Alemania volverá realmente en la eliminatoria para la Eurocopa a ser el equipo que esperamos.
¿Inglaterra?
Inglaterra se ha metido, a mí no me convence Inglaterra, lo vuelvo a decir. Ha dejado fuera a España, hizo un gran primer tiempo en Sevilla. Ha hecho un cambio muy importante Southgate, que es quitar la defensa de tres y meter cuatro centrocampistas, jugar con un 4-4-2 o 4-3-3, con lo cual tienes un poquito más de control de juego con un centrocampista más. Y reconozco que no creía mucho en Delph, pero el otro día contra Croacia estuvo francamente bien, jugando mucho en largo, y eso lo hizo muy bien. Me parece que al final el equipo ha mejorado.
Italia.
Pues mira, Italia, hoy no he podido ver el partido que ganó 1-0 a Estados Unidos con muchos suplentes. El otro día empató a 0 con Portugal haciendo un gran primer tiempo, mereció ganar la primera parte, luego la segunda parte ya no tanto. Y creo que a través de Jorginho, con Berratti en el medio campo y el estilo que está imprimiendo Mancini, creo que Italia va a crecer y le veo un equipo importante para seguramente sin grandes nombres, pero sí que creo que en la Eurocopa estará y va a ser un equipo difícil de batir.
Preguntas de los oyentes.
Vamos allá.
Hola Maldini, ¿qué selección ves favorita para que gane la primera edición de la UEFA National League?
Uf, es difícil, hombre, por nombre Inglaterra, pero va a estar, lo que he dicho antes, va a estar todo muy igualado con Suiza y con Holanda, va a estar todo muy parejo.
Buenas noches, Maldini.
Muy buenas.
Te mando una pregunta desde Extremadura. Vale. ¿Crees que Enrique Gallego, a sus 32 años, tiene opciones de jugar en primera? Se habla mucho de clubes interesados de la Premier. Muchas gracias, un saludo.
¿Es el Pichichi de segunda?
Sí, el otro día le marcó 4 goles al Reus.
Eso es.
Bueno, tiene 32 años, quizá en un equipo de primera así de la zona baja podría jugar, lo veremos próximamente, ¿no? Es posible, sí.
Hola, Maldini. ¿Consideras a Kane el fichaje que necesita el Real Madrid para volver a la senda de los títulos y las victorias? Un saludo desde Pontevedra. Crack.
Bueno, le considero un grandísimo delantero, pero no me parece un jugador para un equipo tan grande como el Madrid que pueda marcar él la diferencia en el equipo. Es decir, sería muy bueno tenerle, por supuesto, en el Madrid, pero no me parece que sea el jugador que te marque la diferencia. Yo, por ejemplo, ficharía mucho antes a Mbappé o a Neymar.
Hola, Maldini. En primer lugar, enhorabuena por el programa.
Gracias.
Soy un oyente habitual y quería hacerte un par de preguntas. Primero, ¿cuál crees que ha sido la causa del fracaso de Lopetegui en el Real Madrid? Y, por otro lado, también me interesaría saber cuál es tu punto de vista acerca de Holanda con Koeman. ¿Cómo ha mejorado? Muchas gracias.
Bueno, la de Holanda
ya está contestada. Lo del Lopetegui tiene un nombre, que es Cristiano Ronaldo. O sea, Lopetegui le dan la misma plantilla. Bueno, una plantilla peor, sin el gran goleador del Real Madrid de los últimos años. Y realmente era una tarea muy, muy difícil.
Maldini, muchas gracias.
Muy bien.
¿Te lo has pasado bien en el programa?
Me lo he pasado muy bien. De verdad, me encanta escuchar a Lobato. Sabes que la Fórmula 1 yo no la sigo, bueno, no da tiempo a la vida, pero la verdad que cuando ves a alguien hablar con esa pasión sobre algo,
me recuerda un poco
te transmite.
A ti. Y no lo digo por la tontería, pero me recuerda a ti
sí.
En la pasión, efectivamente.
Sí, eso se nota. Yo, cuando alguien tiene una pasión por algo y lo cuenta, lo noto rápido. Y Lobato, yo no le conozco mucho, en la tele coincidimos de vez en cuando, pero no tengo que poner una...
¿Te han confundido con él alguna vez?
Alguna vez, sí.
Joder, haberme lo dicho, se lo hubiéramos dicho
alguna vez,
en la
alguna
entrevista.
Vez me han confundido con él, sí.
¿Sí?
No sé si él conmigo también, también, pero él, si alguna vez me han confundido.
¡Uy, qué pena, qué buena imagen!
Sí, no me quería meter, porque estaba esto y una cosa muy íntima, no me quería meter, pero alguna vez me han pedido un autógrafo y me han dicho, joder, es que me encanta la Fórmula 1. Yo, pues a mí no me gusta mucho.
Haberme lo dicho.
Sí, no, pero no quería... Estaba quedando muy íntimo y no quería...
No, hombre, no, tú eso no, te preocupes.
No.
Ha sido un placer. Gracias, Maldini.
Crack.
Adiós.
Papa of the Mambo tonight.